El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Otro tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de Mega Noticias en el análisis de las cosas que vienen ocurriendo en este país. Saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández, como siempre, en el análisis de esto. Estimado Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues seguimos. A ver, estamos a poco más de 5 meses de que se acabe la administración del presidente López Obrador. Sin duda, estos 5 años y medio, un poquito menos, transcurrido de esta administración, han empezado a llegar ya los tiempos de las evaluaciones.
Así es.
Y yo veo, Víctor, desde mi punto de vista, que esto se ha polarizado, se ha dividido en básicamente dos visiones. Quienes dicen, sí, que este sexenio ha sido un sexenio perdido, en donde no hay logros, donde tenemos muchas deficiencias en seguridad, en salud, en educación, sí. Y hay quienes ven pues un sexenio que ha habido avances, sí. Y entonces, bueno, siempre tratar de buscar el justo medio, aunque a veces es complicado de alguna forma tratar de encontrar esto. A veces pareciera que las filias y las fobias nos van llevando hacia esto. Pero lo que me llama la atención, para darte y cederte la palabra, es que en el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el señor Máynez, sí, el presidente al día siguiente estaba furioso, estaba enojadísimo, sí, porque señala que no se reconocen los logros de su administración. O sea, que ni la misma Claudia, sí, defiende logros de esta administración, aunque ella ha señalado que seguirá el segundo piso de esta llamada cuarta transformación. Entonces, a ver, cuando está terminando ya este sexenio, 5 meses, el 1 de octubre estará protestando la próxima presidenta de este país. Y a partir de entonces, ¿qué va a pasar con López Obrador? ¿Se va a ir a Palenque?
Ya sabemos a dónde. Fíjate, Raúl, que ese es uno de los grandes dramas de lo que es la estructura política de nuestro país. Y está muy bien documentada, ¿eh? No sé si tú recuerdas algunos libros clásicos sobre política, aquellos de Luis Espota, tú recordarás, el primer día que habla sobre precisamente la soledad del presidente, del expresidente, exactamente, palabras mayores sobre la marcha, clásicos de la política de ese entonces, de los 50 y los 60, donde habla de algo que se sigue repitiendo en nuestros sexenios actuales. Uno, el poder para un hombre que es casi total en un país como el nuestro, que es presidencialista, a pesar de los pesos y contrapesos, innegable el gran poder presidencial que tiene la figura del Ejecutivo, pero también en la terrible soledad en la que quedan después de ese poder, después de haberlo tenido. Algo que debe ser muy difícil y que así lo demuestra el hecho, lo que significa en la personalidad de un ser humano el haber tenido todo, el que todo el tiempo, qué horas son las que usted diga, señor presidente, para el otro día después, pues prácticamente no ser pelado por nadie. O sea, es una situación que merece un análisis particular, pero también el juicio de la historia y también lo que hace un presidente para salir protegido. Y nosotros tenemos una historia muy larga en eso. Ya sabemos que en su momento Felipe Calderón negoció con Peña Nieto, que Peña Nieto en su momento, se dice y todo parece evidenciar, negoció con Andrés Manuel López Obrador también una salida terciopelada. Y así lo vamos viendo. En algunos casos no lo fue así, pero casi siempre se dieron esos arreglos en lo oscurito. Hoy sabemos que Andrés Manuel López Obrador deja muchos agravios en el camino, deja a muchos dolidos, muchos lastimados de manera legítima y no legítima, pero hay muchos intereses y callos que pisó, a mucha gente que ofendió, empresarios, políticos, que ahí están agazapados, esperando ese primer día, y ahí va a ser muy interesante saber qué pudiera pasar.
Fíjate que, sí, a ver, sin duda esto que dices va a ser parte de esto, pero fíjate que yo creo que en lo personal, el presidente López Obrador, con sus características específicas, sí, me parece que debe tener algunos temores, y no precisamente a los contrarios, a los opositores, sino más bien lo que él vendió y que a fin de cuentas, sí, de alguna forma, pues en el ocaso de su sexenio podemos ver. Y me refiero concretamente al tema de la corrupción y de la corrupción que se ha denunciado de gente muy cercana, ¿sí?, a los hijos del presidente, a este muchacho Andy, al otro que es José Ramón y desde luego también al otro hijo que es Gonzalo. Sí, ¿sí? Pero a esos personajes como este señor que ha sido muy mencionado en las investigaciones de Latinus, Amílcar Olán, ese joven empresario tabasqueño, cercano especialmente a Andy López Beltrán, y que ha sido uno de los grandes beneficiarios de la venta, por ejemplo, del balastro para el Tren Maya. ¿Sí? De acuerdo a lo que Latinus ha publicado, son miles de toneladas de balastro que tiene este empresario, que también le vendió medicamentos e instrumentos al gobierno de Morena de Quintana Roo. Sí, o sea, cómo esta red, como le llama Latinus Loret, que tanto lo odia el presidente, en el clan, ¿sí?, no hay día, Víctor, de la semana en que se revelen nuevos hechos de posibles actos de corrupción y donde están involucrados pues funcionarios y ahora hasta militares encargados de la construcción del Tren Maya, de acuerdo con las investigaciones. Y me parece que por ahí van a ser precisamente estos temores del presidente pues, que ofreció barrer la corrupción.
Sí, a ver, sí, estoy de acuerdo contigo y coincido que es un hándicap en contra muy poderoso y muy fuerte, pero va a depender mucho también de quién gana, Raúl, porque está claro que si sigue la misma corriente, el mismo grupo político que de algún modo le es afín al presidente, la llamada cuarta transformación en su segundo piso, evidentemente habrá muchos motivos y razones para poder, muchas herramientas, más que motivos y razones, habrá muchas herramientas para poder ocultar o alargar o resistir esa andanada de críticas que siempre quedan en el asasegún en un país tan inestable en materia de justicia como es el nuestro. Hay otros que son para mí más pesados todavía y que podrían determinar mucho la nueva administración y la presión, como podría ser el resultado de las obras y la eficiencia de las obras. ¿Va a funcionar el Tren Maya? ¿Va a seguir siendo un pasivo en el que se le va a seguir teniendo que invertir millonadas de pesos para que pueda funcionar? Dos Bocas, ¿se le va a seguir invirtiendo esa lana que se le ha invertido hasta ahora? ¿Va a dar resultados o no? La refinería Pemex, Petróleos Mexicanos, finalmente va a empezar a ser productiva para este país después de tantos millones y millones que se invirtieron. Yo creo que ahí va a ser el gran reto. El aeropuerto, el mismo aeropuerto AIFA, ¿van a dar resultados o van a seguir siendo pasivos en los que se va a tener que seguir invirtiendo ganancias o van a seguir siendo subsidiados? Ese es el punto, y eso va a ser una presión muy grande para el nuevo gobierno, porque ahí es donde se va a evaluar a Andrés Manuel López Obrador y ahí es donde podría estar parte de su blindaje o no blindaje. Un punto, nada más.
Sí, a ver, tienes razón. Realmente el resultado de la elección puede cambiar completamente el escenario. Si gana de alguna forma la oposición Xóchitl Gálvez, sin duda va a haber una gran investigación y grandes investigaciones sobre todas estas denuncias que se han hecho, porque actualmente ¿qué ha sucedido? A pesar de que hay denuncias, nadie las investiga porque es el poder actualmente que se está ejerciendo en plenitud.
Perdón,
pero a ver, hay que acordarnos, Víctor, tú que te encanta mucho la historia, dentro, cuando llegas al poder y cuando ya te sientas en la silla del águila, ¿sí?, las cosas cambian, Víctor, y cambian a veces no necesariamente para bien de el presidente entrante o del saliente. ¿Por qué? Bueno, finalmente, bueno, tú recordarás el caso de Zedillo con Carlos Salinas, recordarás también, bueno, todas esas venganzas que a pesar de que son del mismo partido, de alguna forma tienes que caminar hacia hechos tan evidentes de corrupción como el que hemos visto en el tema del balastro del Tren Maya, o como el caso de, por ejemplo, de Rocío Nale. A mí me llama la atención esta cantidad de ilegalidades, de irregularidades, enriquecimiento ilícito de Rocío Nale, que se ha publicado una y otra vez, nuevas propiedades que le salen en fraccionamientos de lujo en Tabasco, bueno, en Veracruz.
No, bueno, sí, bueno, eso es
el
una
negocio
grosería
del esposo y cómo se traficó con familiares y con los sobrinos de Rocío Nale, que recibieron contratos millonarios en la construcción de esta refinería de Dos Bocas. Y por eso pienso en el presidente. Presidente que quizás en principio sí tenía la idea de hacer las cosas bien, quizás de alguna forma sin corrupción, sin repartir el botín que era tradicional, pero cuando volteas a ver a Milcar, cuando volteas a ver a Rocío Nale, cuando volteas a ver a Segalmex y a los cercanos, sí, ese temor del presidente de haber entregado un país sin corrupción, de haber entregado un país con seguridad, de haber entregado un país con mejores servicios de salud, pues la verdad es que pues no hay cómo, Víctor.
No, hay una larga lista de funcionarios y colaboradores del presidente, y el presidente lo sabe bien, y nosotros lo sabemos bien, que han venido a empañar la cuarta transformación. Y están en todos los niveles. Y en todos ellos la característica fundamental es que se han enriquecido, que son poseedores de casas, de terrenos y de propiedades inexplicables. Aunque ellos, para ellos sí existe una explicación, porque siempre es el mismo cuento, que lo heredaron, que son muy ricos desde antes, que fueron muy buenos empresarios en tiempos pasados. Es la historia que ya sabemos y que nadie se cree. Pero de que hay una nueva camada de nuevos ricos, políticos ricos, que son delincuentes de cuello blanco, ni más ni menos, en esta administración, eso no es, es inocultable. No sé la figura del presidente como tal en lo personal, Raúl. Hasta ahora aparece como un hombre que pues ha sabido mantener distancia. Pero tú lo acabas bien de mencionar y es muy cierto. Los hijos vienen a empañar también toda la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, le guste o no le guste, le duela o no le duela. El tema es, ¿será esto utilizado de alguna manera por alguien, por algún grupo político, para poder buscar, si no la venganza, ajuste de cuentas? Porque en política es de poder a poder. Y ya lo dice el dicho, mi querido Raúl, en política no hay, los amigos son de a mentiritas y los enemigos, esos sí son de a verdad. ¿Qué tan blindado estará el presidente? Creo que sigue siendo una cuestión a analizar.
Sí, y hay que ver. Mira, ahora que se anuncia ya la publicación del libro de Enrique Peña Nieto, tendrá que explicar Enrique Peña Nieto cuál fue el acuerdo que tuvo con López Obrador.
Volví a perder el audio.
¿Por qué el sexenio más corrupto, sí, conocido de los últimos tiempos, que fue el de Enrique Peña Nieto, sí, cómo es posible que haya salido librado de señalamientos y de una persecución, sí, en un gobierno que de alguna forma ofreció combatir la corrupción? Entonces, me parece que esas son de las cuestiones importantes que habrá precisamente que resolver en este asunto, conocer todo ese entramado. Pero, bueno, insisto, el 1 de octubre estará protestando la próxima presidente de este país. Y aquí es precisamente cuando faltan ya unos meses para que se acabe esta administración, y por eso les urge a los de Morena grabar, ganar las elecciones. Por eso
van a hacer todo,
porque esa sería una forma de garantizar en cierta forma, sin que yo lo pueda asegurar, ¿sí?, algún tipo de protección o de impunidad.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero
claro,
no siempre, Víctor, no siempre. Entonces, habrá que ver. A mí me parece, fíjate, que todo esto que hemos dado a conocer, por ejemplo, las tragedias en el tema de COVID y López-Gatell. A ver, ¿tú crees que Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, sí,
por
después
ejemplo,
de darse a conocer, sí, el exceso de muertes, el pésimo manejo que se tuvo en la pandemia, la responsabilidad que tuvo este señor que se dice doctor, López-Gatell, a ver, es un asunto que de alguna forma sí tendrá que hacer un ajuste de cuentas? ¿En qué momento? No lo sé. Pero eso, me parece, no le ayuda, incluso si fuera Claudia Sheinbaum la presidenta de este país, sí, y lógicamente,
claro,
¿qué va a pasar con estos personajes?
Ahora, fíjate, en ese contexto, por ejemplo, me llama mucho la atención que ahora algunos actores políticos que de entrada mantuvieron todo un silencio enorme durante el sexenio empiezan a salir de manera discreta. Ahí están las ya posibles declaraciones de Enrique Peña Nieto, que se las acaba de dar recientemente a un periodista, que por cierto va a publicar un libro con esto. Comienza a hablar. Para mí estos son algunos mensajes ahí veladillos de que aquellos agazapados que durante mucho tiempo fueron disciplinados, aguantaron vara, como se dice comúnmente, empiezan agarrar su posición, ya sea para influir en el proceso electoral o ya sea para empezar a amarrar navajas hacia adelante, Raúl. Esa es mi interpretación, ¿eh? Así
sí,
lo veo.
Sí, sí, y habrá que ver, sin duda. Pero, a ver, más en todo este análisis hacia estos personajes cuestionados, como los hijos del presidente, como los amigos de los hijos, del hijo, de los, de, el amigo de los hijos del presidente, me parece que, a ver, el presidente cuando está haciendo, ¿realmente se combatió la corrupción? ¿Realmente se pacificó este país? ¿Realmente tenemos un mejor sistema de salud? O sea, realmente ya la cuestión práctica. Y por eso el presidente, a pesar de que durante estos 5 años y medio ha dicho que no son iguales, que él no es igual, sí, lamentablemente, Víctor, para él y para los mexicanos, desde luego, sí, las evidencias que salen y se publican de investigaciones como Latinus, Código Magenta, Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político y todos los odiados, sí, del presidente, sí, de alguna forma, sí, vienen revelando esto. Y eso es lo que a veces parece que esa es la parte que finalmente
que el,
va
que el presidente,
a la conclusión. ¿Somos
que
iguales
hay que decirlo,
o no
sí,
son
hay que
iguales?
Decirlo, Raúl. Que el presidente insiste en que estos no son más que medios afines a un proyecto neoliberal que está en contra de su gobierno y de su transformación. Ahora sí, son los otros datos, ¿no? Él tiene sus datos y otros son estos datos que se presentan.
Por eso estaba tan molesto en el debate, porque ni Claudia Sheinbaum defendía los logros de este gobierno. Y el presidente se preguntó al día siguiente, ¿realmente no ven los logros de este sexenio? Híjole, interesante.
Pues Raúl, perdón por el comentario, pero yo logros veo, programas sociales pudieran y son cuestionables, pero si nos vamos a educación, si nos vamos a seguridad, si nos vamos a desarrollo social.
Pues sí.
Bueno, en fin.
Víctor, gracias.
Te mando un abrazo, Raúl.
Seguimos mañana en otro tema sobre la mesa.
El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.